Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 138, en el que vamos a hablar sobre el maravilloso mundo del UGC. Te queremos contar todo sobre unas siglas que, si tienes una marca y estás en redes sociales, deberías conocer a fondo, porque te puede dar muchas cosas buenas. Y para hablar de cosas buenas, de UGC y de qué son estas siglas, que se parecen a otras cosas pero que nadie puede saber hasta que no las aprendes, están mi tridente de hoy del social media, Lucía Velasco. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien por aquí. Con ganas de hablar de ese tema.
Patricia Sánchez, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Ya de vuelta por aquí, que hacía mucho que no me pasaba. Así que contenta.
Qué bien, ¿eh? Te presentas un poco ya como la gente famosa, en plan, muy contenta de que me invitéis y cosas de
eso. Muy contenta, gracias por preguntar. Sí.
Y Marta Álvarez, ¿cómo de contenta estás?
Un 11, del 1 al 10 un 11 de contenta. Y con ganas de hablar de este tema, que seguro que podemos sacar un montón de aprendizajes y cositas interesantes.
Venga, pues vamos, porque nuestra idea es hoy coger un tema que es bastante amplio y que puede dar mucho, mucho juego en general y destriparlo por completo. Hacer una especial UGC, traemos desde qué es, desde por qué hay que usarlo, hay ejemplos, hay un montón de cosas. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de UGC, Marta? ¿Qué significan estas siglas? ¿Y esto por qué nos tiene que interesar?
Bueno, estas siglas en inglés sería User Generated Content, que a la traducción viene siendo pues todo el contenido generado por los usuarios o fans de una marca, ¿vale? Que crean este contenido por y para la marca, ¿vale? Yo aquí añadiría que esto lo hacen de forma voluntaria y espontánea, ¿vale? Sí que hay como mecánicas para incentivar esta creación de contenido, ya sea con promociones de producto, cupones de descuentos y demás, pero creo que la parte como más interesante, la que más confianza puede dar y bueno, la que en mayor medida usamos, es cuando este contenido sale de forma voluntaria y espontánea y se crea por y para la marca, ¿vale? Que es como lo más interesante de esto, poder utilizarlo como a nuestro favor y al final que se pueda como incluir en la estrategia. ¿Dónde vamos a buscar como este contenido que habla de nuestra marca? Puede darse tanto dentro de nuestros perfiles sociales, ¿vale? Pues todas las interacciones, tanto pues un comentario en un post público como pues una duda que dejan por mensaje privado o una respuesta en stories, bueno, todo tipo de interacciones dentro de nuestros perfiles sociales, todo lo que nosotros veamos como notificación dentro de nuestras cuentas, ¿vale? Y fuera de nuestros perfiles sociales, si nuestra marca tiene como pues cierto volumen, sí que podemos encontrar como conversación en torno tanto a nuestra marca como a nuestro sector, ¿vale? Porque quizá también podemos usar pues algún insight concreto del sector para usarlo como a nuestro favor, ¿vale? Para encontrar cómo este contenido creado para la marca fuera de nuestros perfiles sociales, sí que ya estaríamos hablando de algo que requiere de más recursos, que ahora veremos cómo pues procesos para sacar esto, que sería el social listening, ¿vale? Toda esta parte de escucha activa que es todo lo que se comenta de la marca cuando no estamos presentes, ¿vale? Bueno, lo más interesante de todo esto, más allá de recoger el contenido, ya sea dentro de nuestros perfiles sociales como fuera, es saber usarlo dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Sería como pues adaptarlo tanto a nuestro tono, conseguir que con determinados formatos nos ayuden a alcanzar los objetivos que ya hemos delimitado en la estrategia, ¿vale? Bueno, desde incentivar como más el engagement a imagen de marca o conversión, que también vamos a ver que es súper interesante y bueno, tenemos como datos informes que avalan que hay, este tipo de contenido ayuda muchísimo a la conversión. De desde de todo, ¿vale? Para cubrir desde pues el tono, porque pues tenemos que entender que los usuarios van a usar a lo mejor su tono y no están como acostumbrados o familiarizados con nuestros códigos de comunicación, como pues cualquier tipo de cuestión que tengamos dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Es donde creo que puede estar el reto aquí. Hay muchísimas mecánicas para incentivar esto y bueno, beneficios de esto que ahora vamos a ver, pero si alguien está escuchando y está pensando como que le suena un poco a chino o que es complicado encontrar este contenido, porque a priori, si no has oído hablar de esto, te suena como que los usuarios no generan contenido por y para las marcas. Bueno, pues según un estudio del IAB, un 80% de todo el contenido online está generado por los usuarios y consumidores, ¿vale? Esto me lleva a que al final una tendencia se convierte en tendencia porque hay un montón de usuarios en redes hablando sobre esto, creando contenido pues tanto de memes como en otros tonos que no sea solo el humor sobre esta tendencia. Entonces, al final son los que llevan la voz cantante de todo lo que pasa en redes, ¿vale? Y al final las marcas tenemos que pues un poco sumarnos a esto y usarlo en nuestro favor, ¿vale? Eso sería, creo que me he extendido, pero un poco se ha entendido, más allá de la definición de UGC, lo que puede darnos.
Se entiende perfectamente. Marta, estaba pensando ahora, acordándome de un cliente que tenemos nosotros y del que detectamos hace poco que se estaba generando un montón de contenido y conversaciones mencionándole a él en una red en la que no estaban. Él no estaba en TikTok y había un montón de gente hablando de él en TikTok y compartiendo contenidos suyos en TikTok. Esto es claramente un ejemplo de, oye, al final hay muchos más consumidores que marcas, entonces las probabilidades de que haya contenido generado por ellos pues son muchísimo más altas. Y creo que hay una oportunidad ahí enorme de aprovechar eso para conseguir cosas, que al final es un poco de lo que queremos hablar hoy. Más allá de que tú entiendas, oyente, oye, que esto existe y que se llama UGC y tal y no sé qué, más allá del palabra molón, que además de esto puedes aprovecharlo y te pueden dar un montón de cosas porque seguro que ya sabes y sufres los recursos que lleva a generar contenido bueno. Si te lo está haciendo otra persona de manera desinteresada, coño, aprovéchalo. Eso no significa que tengas que coger todo lo que hacen, pero sí que por lo menos lo que decía Marta del social listening me parece importante, por lo menos entender que hay alguien que está haciendo cosas y luego a partir de ahí detectar si lo quieres aprovechar y no, cómo adaptarlo a tus cosas, etcétera. Y ahí entramos un poco en la parte de los beneficios. Oye, todo esto que me puede dar para mi marca, cómo de importante puede llegar a ser si lo hacemos bien. Patrick, ¿cómo nos vendes esto del UGC para tenerlo en cuenta?
Vale, pues bueno, hay como, aparte de lo que ha dicho Marta, que es súper interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a crear planes de contenido, yo creo que uno de los más importantes es el hecho de que, oye, si ya te dan hecho el contenido, pues eso que tú te ahorras, ¿no? Al final puedes incluir todo el contenido que han generado los usuarios ya de gratis dentro de tu plan de contenidos. Y mira, pues es que menos contenido que tú tienes que pensar, mucho más rápido pueden salir esos contenidos y encima son contenidos que, como veremos ahora y como hemos estado diciendo, nos van a aportar muchas cosas buenas. Lo primero y una de las cosas más importantes es más confianza por parte del resto de usuarios, ¿vale? Entonces, os suelto aquí un dato, que es que según un estudio del IAB, el 84% de los internautas es como una palabra super boomer, pero confían más en una opinión o en un testimonio real que en el propio contenido creado por una marca. Entonces, al final, lo que hacemos es coger contenido que han creado usuarios que tienen relación con nuestra marca, lo publicamos en nuestras redes, ese contenido va a generar mucha más confianza por parte del resto de usuarios que un contenido que nos hayamos podido currar nosotros durante 2 días y eso va a generar eso, mucha más confianza por parte de los usuarios. Entonces, esa sería como una de las primeras, de los primeros beneficios a tener en cuenta. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Y viene ligado al segundo punto, pues que vamos a crear una comunidad mucho más potente, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque al final van a conectar más con nuestra marca. Si están viendo que otros usuarios publican contenido alrededor de un producto nuestro, alrededor de nuestra marca, de lo bien que le está yendo, etcétera, al final, aparte de esa confianza con el contenido, jolín, pues van a conectar mucho más con la marca, van a saber 100% qué piensan usuarios reales sobre ella, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eso va a hacer que nuestra comunidad sea mucho más fuerte. también lo que va a hacer es aumentar el engagement de la marca. Y es que si al final estamos diciendo que los contenidos generados por los usuarios generan más confianza y nos ayudan a crear una comunidad más fuerte, al final esto también se va a traducir en los números de esas propias publicaciones, ¿vale? Va a haber muchísima más interacción con ese contenido, va a haber muchos comentarios alrededor de él, etcétera. Como dato, otro dato que os suelto, también de un estudio del IAB, tienen este tipo de contenidos, tiene hasta un 28% más de engagement que el resto de contenidos que nosotros podamos publicar y currarnos. Así que este es otro de los motivos. Y eso también lo vemos mucho con clientes, de que cuando se publican cosas de UGC, tiene mucho más recorrido y muchas más interacciones que el que nos podemos currar nosotros. Así que por esa parte, vamos, a nosotros también con la mayoría de los clientes nos funciona, ¿vale? Luego también lo último, ¿vale? Que al final es como la guinda del pastel y que es una consecuencia de todo lo anterior, es que todo se traduce en compras. Al final, otro dato, pero este del Business Insider, dice que el 97% de las personas que interactúan con este tipo de contenido tienen más probabilidad de terminar comprando el producto, ¿vale? Y uno de los ejemplos que tenemos en una de las redes sociales que más utilizan ahora, que es TikTok, pues es el hashtag TikTok Made Me Buy It, que al final es un hashtag a través del cual las personas o los usuarios de TikTok comparte contenido relacionado con productos que han visto en TikTok y, por tanto, han terminado ellos comprando, ¿vale? Digamos que, imagínate, un usuario comparte un nuevo rímel de una marca cualquiera, se hace viral porque opina súper guay de ese producto y ese único post generado por un usuario random termina termina consiguiendo muchas más ventas de lo que a lo mejor puedes conseguir con una campaña de influencers, ¿sabes? Que al final en eso te estarías gastando dinero, aquí no, te estaría saliendo gratis y se viraliza mucho más que a lo mejor el contenido que pueda haber creado ese influencer para tu marca y por tanto al final sales ganando con el contenido UGC. Entonces, estos serían como los beneficios más importantes. Y me quedo sobre todo con el último, que yo creo que al final es el que más nos interesa a todos, ¿no? Que se traduce a mayores ventas.
Vale. Ya sabemos lo que es y sabemos lo que nos puede dar. Yo la siguiente pregunta que me haría sería, oye, ¿y esto cómo se trabaja? Porque tienes que encontrar procesos, tienes que encontrar formas de localizar los diferentes contenidos. Alguno podría pensar, joder, esto suena bastante más trabajo, pero sí que es verdad que hay una parte que es interesante, que es, oye, si llegas a un escenario en el que quieres como... Si tú te vuelves loco y te quieres acercar mucho al señor Burns, que tenía mucho dinero, pero a la vez miraba mucho la pela... Joder, hablo de él como si se hubiera muerto, ¿eh? Como si alguna vez hubiera existido. Vale, el señor Burns miraba mucho la pela. Y entonces podría decir, oye, ¿cuál es la rentabilidad de cada uno de los contenidos que yo saco? ¿No? De, oye, ¿cuánto me ha costado crearlo y cuánto me ha dado? Claro, esto tiene una rentabilidad mucho más grande, porque como decíais antes, esto no lo hace la marca. O sea, esto está hecho. O sea, es aprovechar e impulsar y poder meter a otra escala contenido que ya te está haciendo la gente de manera desinteresada, con el valor extra que eso tiene respecto a lo que puede crear la marca, que siempre... empieza en una posición diferente respecto a si lo crea un usuario. O sea, que todo eso es bueno. Entonces, puede que sí, que lleve un poco más trabajo. Hay formas de intentar hacerlo lo más eficiente posible. Ahora vamos a ver cómo se trabaja esto. Pero que yo quiero que la gente entienda que, más allá de que esto pueda ser más trabajo, cuando calcule la rentabilidad de esto en cuanto a esfuerzo y beneficios, verás que te sale mucho mejor que otras acciones que puedas hacer seguro. Vamos al lío. Lucía, ¿cómo cogemos esto y le damos forma para empezar a trabajar esto del UGC en cualquier marca dentro de social media?
Vale, pues primero de todo tenemos que saber cómo localizamos este contenido. Como dijo Marta al principio, dentro de nuestras redes sociales ya nos van a llegar como inputs de comentarios, etiquetados, menciones, como las notificaciones que nos llegan de usuarios que están hablando de nuestra marca, mencionándonos, etiquetándonos o a través de comentarios, pero hay muchísimo contenido generado por el usuario en el que hablan de nosotros, y si nosotros no sabemos cómo buscarlo, cómo localizarlo, no nos vamos a enterar. Entonces hay una oportunidad ahí enorme de enterarnos de contenido de calidad, de integrarlo en nuestra estrategia y demás, que vamos a perder. Entonces, maneras de localizarlo, herramientas y demás. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las herramientas de escucha activa, como pueden ser Agora Pulse, Brandwatch, etcétera, que nos van a dar como info de quién está hablando de nosotros, qué están diciendo, dónde y demás. Pero sin irnos a este tipo de herramientas como más específica, escucha activa, utilizando los buscadores de las propias redes sociales, ya podemos encontrar este tipo de contenido generado por el usuario. En este sentido, TikTok puede ser, bajo mi punto de vista, más intuitivo que otras redes sociales para localizar este tipo de contenido, porque tiene como más secciones de vídeos, lugares, hashtags, y el contenido es como más fácil llegar a él, pero a través de Twitter, con el menú de búsqueda avanzada, que nos permite filtrar por palabras, idiomas, si nos interesa pues conocer qué está diciendo de nosotros el usuario, de nuestra marca, pero solo en un territorio en concreto, en caso de que la marca esté en más países, por ejemplo, nos permite filtrar por fecha, incluso por número de interacciones, si queremos saber pues qué está diciendo alguien y cuántas interacciones está generando ese contenido y no buscarlo en general. Otra manera de localizar este contenido UGC puede ser crear alertas en Google. Y luego, otra cosa interesante, que esto es nuevo, salió en el mes de febrero, el Commerce Manager de Facebook ahora incluye como una sección en el menú exclusivo de contenido generado por el usuario, que esto antes no existía. Está más enfocado a la parte de tienda, a la parte de ventas, porque es de la parte del Commerce Manager, pero nos permite a las marcas, a las páginas, seleccionar contenidos que generó el usuario para que aparezcan en la ficha de productos de nuestro catálogo. Desde el Commerce Manager de Facebook detecta productos si están subidos a nuestro catálogo y nos permite incluir esas fotos que ha creado el usuario en la ficha de nuestros productos, que es bastante interesante. Y también nos permite destacarlos en nuestra tienda de Instagram o compartir estos contenidos en nuestros stories. Todo esto directamente desde esta sección del Commerce Manager de Facebook. También nos permite enviar solicitudes directamente a estas personas sin necesidad de que nosotros a mano tengamos que buscar su perfil, enviarle un comentario, ¿vale? Se puede hacer todo esto internamente desde el propio Commerce Manager, que esto es algo nuevo que salió eso hace unos poquitos meses. Y luego hay otro tipo de plataformas que están surgiendo, bueno, una de ellas es Flowbox, pero hay más, que son como herramientas, plataformas que están dedicadas única y exclusivamente a gestionar contenido UGC, ¿vale? Recopila automáticamente contenidos de varias redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube también, Twitter, y nos permite gestionar tema de derechos de imágenes, ofrece métricas, nos permite integrar este contenido no solo en nuestras redes sociales, sino también en nuestro e-commerce, y son plataformas que ahora mismo yo creo que están utilizando solo como marcas más grandes, pero que a futuro es posible que empiecen a surgir más y que a lo mejor esto sea otro tipo de herramienta que empecemos a utilizar como en mayor medida en la gestión de redes, ¿vale? Para el tema UGC. ¿Qué pasa con este tipo de plataformas? Esto de gestionar derechos de imagen, no sé hasta qué punto esto ya sería UGC o estaríamos confundiendo UGC con colaboraciones con influencers, si hay temas de pago. Creo que hay como un poco de confusión con este tipo de plataformas, que es como que se venden ellas mismas como plataformas para gestionar el UGC sobre tu marca, pero ya no es un contenido 100% genuino que genera un usuario de manera desinteresada, sino que ya está como medio monetizado. Entonces veremos por qué camino va siguiendo este tema.
Tengo una pregunta, que es, si alguien, imaginaos que yo soy una marca y alguien hace un contenido, imaginaos que coge y se hace dos stories como de en plan de review, ¿vale? En plan de, porque sí, de manera desinteresada, oye, me ha llegado esto, lo típico de los amigos de no sé quién me han mandado un regalito, aunque no haya sido así, ¿vale? Imaginaos que por cualquier motivo, porque tenga mucha audiencia o aunque no tenga audiencia, porque el vídeo esté guay, yo como marca cojo ese contenido y le meto ads, ¿vale? Decir, oye, voy a aprovechar esto, pues en vez de tener que hacer yo un anuncio de marca, que me quedan mucho más corporativos y tal, cojo algo ultra natural y lo hago, y eso lo apunto a mi ficha de producto, imaginaos. ¿Eso se puede hacer? Es decir, ¿podemos coger contenido y meterle dinero a contenido de otras personas?
Yo, por la experiencia que he tenido, preferiría no meterle dinero. Me refiero, pides como permiso para hacerlo, para publicarlo tú de forma orgánica, pero creo que eso se tendría que especificar en plan contrato o algo así, porque igual que en una colaboración con influencer, tú incluyes una cláusula de este contenido va a ser promocionado o este contenido no se permite que sea promocionado. Uh-huh. Creo que debería ser así porque es, o sea, lo estás usando con el único objetivo de vender, ¿sabes? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado solo, o sea, hay que tener mucho cuidado, lo publiques como lo publiques, si es con ads o si es solo de forma orgánica. Entonces, yo sinceramente pediría permiso.
Vale, es que en realidad si lo piensas, la única diferencia entre meterle dinero o no es aumentar la repercusión, pero igual que claro, lo vas a compartir para vender, pues le vas a meter dinero para vender. Lo único que en vez de llegar a una audiencia, pues llegas a una audiencia por 7 y ya está. Cambio la pregunta por avanzar, porque aquí nadie es licenciado en Derecho, que yo sepa, y es, ¿creéis que esto es interesante? Es decir, la idea de coger, imaginaos que nos dan permiso, ¿No creéis que eso es como muy potente para aprovecharlo casi de manera habitual? De decir, oye, si alguien me da permiso, además que puede ser un permiso rollo, oye, nos ha encantado mucho tu review, te vamos a mandar algún detalle o sin mandar detalle, pero en plan de, oye, ¿te importa que lo utilicemos un poco para promocionar nuestras cosas que te ha quedado genial? Que el primero que diga, ay, pues sí, no me importa tal, hostia, eso es un arma muchísimo más buena que cualquier vídeo guay que se pueda hacer la propia marca, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que sí, vaya. O sea, yo sí, el usuario acepta. A ver, yo digo, opino como Marta en el caso anterior. Estoy 100% de acuerdo, pedir permiso o firmar algún contrato. Me da igual que sea, que no sea influencer y que sea, que sea una persona normal como yo. yo pediría permiso. Y luego, a eso que tú dices, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y además, si ahora mismo también vemos los ads que se están llevando, la mayoría de ellos son de gente normal hablando de un producto. Vale que a lo mejor es gente de la misma marca hablando del producto, pero realmente lo que estamos viendo es como esa presencia de personas reales hablando de un producto. Entonces, si encima es 100% real de un usuario de verdad hablando de un producto de forma sincera, yo creo que sí que tiene muchísimo valor y que luego al final... yo creo que hay mucha, o sea, que un usuario ya solo con el hecho de, a ver, depende de cómo sea el usuario. Si tiene mucho problema en que su imagen o que su, sí, en que su imagen se esparza y logre un alcance brutal con el tema de ads, si tiene problema, pues es verdad que a lo mejor nos va a costar más convencerle, vamos a tener que incluso a lo mejor pagarle, yo que sé, no sé cómo sería esa retribución, pero que si encima no le importa, yo creo que va a ser para él incluso, jolín, qué guay que esta marca que a mí me gusta esté usando algo que yo he hecho para lograr alcance y para vender más, ¿sabes? Que si tú eres un brand lover, al final lo vas a ver incluso como, joder, qué guay que la marca cuente conmigo, te sientes como un influencer, ¿sabes? Entonces yo creo que por esa parte incluso al usuario le va a encantar. Ya te digo, depende, claro.
De hecho, estaba pensando ahora que lo que decíais antes de pedir permiso, seguramente eso sea demasiado artesano. En plan de, ¿me das permiso? Sí, sácalo. En plan, como si eso fuera... O sea, mínimo tendría que haber un contrato, porque imagino que en el futuro esa persona que te dio permiso, entre comillas, mañana dice que, oye, que es que... Porque te doy permiso, que es que te ponga una marquesina. En plan, en el autobús. O que me gaste 100.000 euros en ads y te vea hasta tu prima la del pueblo. Claro, no, el dar permiso es muy relativo. Entonces, seguramente tenga más sentido, oye, firmamos un contrato con la complejidad que eso pueda llevar para la otra persona, que se va a tener que leer un contrato y va a decir, oye, firmar un contrato ya es otra cosa. Y a lo mejor todo eso como que se tuerce un poco. Pero a lo mejor en vez de eso sí que podemos encontrar una manera de, oye, igual que has sacado de esto, pues te mando más cosas y formalizamos algo un poquito más. O sea, que pueda ser el principio de una bonita amistad y no en plan algo así, aquí te pillo, aquí te mato. Por entendernos.
Yo creo que al hilo del tema permisos, en algunas marcas lo que sí se hace es poner ese comentario como más casero que decías tú, Jorge, que es como, ¿me das permiso? Ok, venga, chao. Y publico tu contenido, te etiqueto y ya. Lo que se hace es enviar una URL con un que te dirige a un documento con tema de derechos de imagen, es decir, ¿qué voy a hacer yo con esto? Que en realidad va a ser público la mayor parte de las veces. Bueno, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Ya. Pero si es una foto en la que se ve la cara de esa persona y demás, en ese documento, que sea breve, sencillo, nada en plan contrato o tal, vale, decir, pues vamos a utilizar esto para esto, esto tal, que de hecho, lo que estábamos hablando de tema paid, si yo te digo, contéstame con X hashtag, si estás de acuerdo, y lee mi política de derechos de imagen, igual eso podría ser una cláusula. Tema paid.
Ya.
No sé.
Ya. Vale. Por resumir algunas cosas que hemos comentado, Lucía, ¿cómo integramos todo esto del UGC? ¿Cómo se puede integrar luego juntito para una marca?
Vale. Lo que solemos ver más a menudo es que las marcas difunden el contenido de los usuarios, normalmente imagen o vídeo, en sus propias redes sociales, lo que estábamos diciendo ahora, estableciendo un protocolo, pidiendo un permiso y también fijándonos en que no todo vale, ¿vale? Es decir, que si voy a publicar un contenido en mis redes sociales de un usuario, a nivel visual tendrá que encajar o tendrá que cumplir unos criterios porque va a aparecer en mis redes sociales. Vale, luego también podemos crear contenido propio en base a contenido UGC, por ejemplo, con reseñas en Google o comentarios positivos de nuestros usuarios en nuestros perfiles o en otros. Crear nosotros contenido en base a esos contenidos. Y luego es que en realidad podemos hacer un poco lo que nos dé la gana siempre que encaje con nuestros objetivos y con nuestras necesidades como marca. Te puedes montar una campaña más grande, como veremos después con algunos casos de éxito, marcas que han integrado UGC en su estrategia en social, o un poco lo que nos dé pie este contenido a poder aprovecharlo nosotros. Lo más común se difunde en las redes sociales de las marcas, a veces se crea contenido propio en base a esos contenidos que han generado los usuarios, pero en realidad yo creo que es un campo como amplio en el que se puede explorar y lo que encaje con tus objetivos, con tus necesidades como marca, en función del contenido que tú tengas, pues creatividad y pa'lante.
Todo esto del UGC tiene sentido para marcas que primero ya tengan un recorrido y que luego tengan como un mínimo de audiencia, porque el chiringuito de abajo que acaba de abrir, pues a lo mejor todavía no tiene contenido generado por el usuario. Pero es verdad que incluso hay marcas muy grandes que, por el motivo que sea, tampoco tienen a usuarios generando contenido. Esto se puede incentivar. Es decir, ¿qué pueden hacer las marcas para que sus usuarios, antes lo había llamado fans, creo, seguidores, audiencia en general, generen más contenido que luego podamos aprovechar?
Yo rápidamente, a raíz de lo que comentabas, que si es una marca pequeña no tiene como tanta importancia, tanta relevancia en el mundo online como para estar hablando de ella, creo que aquí venía al hilo lo que decía al principio de que hay formas para incentivarlo más promocioneras, ¿vale? En el sentido de, vale, pues un cupón descuento si subes tu foto con el producto de tal, un descuento de tal servicio, de, en fin, cosas como muy específicas sin que lleguen a materializarse en una colaboración con influencer y demás, ¿vale? Algo más orgánico, pero que la realidad es que no se está generando de forma tan espontánea como sería lo ideal, ¿vale? Sí que hay como formas, bueno, aparte de todo esto, ejemplos que hemos llevado a cabo Creo que la mayoría de pues contenido espontáneo, que sí que, son ejemplos con marcas de determinada audiencia, ¿vale? Y relevancia, que es como más sencillo con muchísimas comillas, porque lo que decía Jorge, aún así hay marcas con muchísima conversación alrededor de ellas que no se utiliza. Yo por arrojar algunos ejemplos, bueno, en el caso de, por ejemplo, una marca de restauración, sí que hemos creado una categoría de contenido extra, ¿vale? Con un hashtag y un concepto que va muy ligado a todo lo que se incluyó en la estrategia, ¿vale? Tanto de que habla tanto de los valores como del tono, de todo lo que se puede incluir en la estrategia y que al final se puede adaptar a la marca, ¿vale? Esta categoría de contenido se recoge pues todo el contenido, el material que la gente graba dentro de los locales de esta marca, ¿vale? Porque es una marca de restauración y al final es como la parte más, pues no sé, muy sencilla e intuitiva sacar el contenido de este tipo, ¿vale? Esto como un poco para que nos ayude a convertir, a aumentar reservas, delivery y todo este rollo, ¿vale? Otro ejemplo también, esto como, bueno, un ejemplo de categoría de contenido que sí que hacemos como de forma recurrente, pero esto se podría pasar a contenidos puntuales, ¿vale? A lo mejor dar respuesta a un tweet de un usuario que pregunta sobre un producto concreto, escribiendo el nombre de la marca en Twitter sin llegar a mencionar a la marca y a lo mejor pues no tiene presencia esta marca, ¿vale? Entonces este tweet se puede pasar pues en otro formato a una red que sí tiene presencia y también incentivar incentivar el engagement animando a que el resto de seguidores den como respuesta a ese tweet y en fin, ahí te puedes montar todos los juegos que quieras para que al final persiga, en este caso, pues tanto conversión como engagement, ¿vale? Luego también otro ejemplo de marca sector sostenibilidad, que es un poco más la posibilidad de abrir debate sobre un tema que al final está sobre la mesa y está dentro, o sea, es un valor, un territorio que trabajábamos en nuestra estrategia, ¿vale? Que la marca trabaja, pero en este caso quiere hacer como partícipe a los usuarios, es abrir debate sobre un tema, pues con una cajita de, con un sticker de preguntas, en el caso de Stories, los usuarios dejan su respuesta y luego la marca se ocupa de darle forma y un poco, sí, adaptarlo tanto a nivel visual como a nivel tono a la marca para que al final siga trabajando este territorio de sostenibilidad con ayuda de los usuarios, ¿vale? Y que al final aquí no sería tanto pues conversión porque está como más alejado, pero creo que es importante como ver varios ejemplos de varias mecánicas que cubren diferentes objetivos, yo creo. Siento que he hablado como demasiado rápido, que me he quedado sin aire, pero espero que se haya entendido.
Se ha entendido muy bien. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más tenéis así como de formas para incentivar con otros sectores y ejemplos y tal?
Vale, pues si quieres... Bueno, si quieren, no, voy yo. cuento cómo trabajo yo, por ejemplo, con una marca de alimentación de mascotas, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues... antes de empezar a trabajar con ellos, lo que hicimos y lo que hay que hacer siempre es la parte de la estrategia, ¿no? De que al final es lo que nos va a ayudar a trabajar en el día a día. Pues en esa parte de la estrategia lo que hicimos fue un poco hacer escucha activa sobre qué cosas ya se decían sobre la marca, ¿no? Entonces, al final, indagando por todos sitios, por reseñas de Amazon, por reseñas de Google, por... cualquier comentario o opinión que hubiese podido dar un usuario que ya hubiese probado la marca, usar eso para crear dos conceptos que ahora mismo estamos utilizando dentro de nuestro plan de contenidos, ¿vale? Y que al final son dos conceptos que resumen beneficios del producto como tal. Entonces, bueno, esta es como una forma que incluso antes de empezar a trabajar 100% con la marca, pues podemos escuchar qué se dice de ella para luego incorporarlo al plan de contenidos. No llega a ser UGC como tal de se publica un contenido audiovisual, como a lo mejor es lo que más tenemos en mente cuando pensamos en UGC, ¿no? Pero al final es coger contenido de texto y opiniones y reseñas que ya se han hecho sobre ese producto o esa marca para poderlo incluir nosotros de X forma en el plan de contenidos. Y luego también lo que hacemos con esta marca, lo que comentaba un poco Lucía, estar siempre pendiente de quién nos va mencionando, en qué fotos se nos etiqueta y demás, para las fotos que nos sean útiles poder incorporarlas a nuestro plan de contenido. Y si encima nos ha gustado mucho lo que ha hecho ese usuario, pues hablar con ellos para encima decir, oye, ¿te apetece que te enviemos más producto y ahora sí te animas a hacer un reels o te animas a hacer una foto más con el producto que te vamos a enviar, cuentas qué tal, cómo le va a tu mascota, etcétera? Entonces eso también, ¿no? Un poco incluso premiar ya doblemente al usuario que ya ha hablado de nosotros de forma gratuita y sin ningún interés, pues oye, para que siga generando ese contenido. Y eso al final lo que nos va a ayudar es a dar a conocer mucho más nuestra marca, sobre todo en este sector, que ya sabéis que hay muchos perfiles de mascotas, de perros, de gatos, todos se van siguiendo entre todos, hay ahí como un universo paralelo. Entonces al final esto sirve, vamos, en este sector justo es súper útil para dar a conocer tu marca. Y luego otro ejemplo es de, bueno, que justo tiene relación, bueno, justo tiene relación, es el mismo ejemplo que has puesto tú antes, ejemplo de lo de TikTok, ¿no? De que al final ya había mucho contenido de ese usuario en TikTok generándose sin que esta marca estuviese ya ni siquiera en TikTok. Pero bueno, aquí es... se trata de un e-commerce que vende cursos online y básicamente lo que hacemos es súper sencillo, utilizar las reseñas que otros usuarios ya han dejado de ese curso para animar a posibles compradores a, oye, jolín, sí, a Pepita mira lo que opina de mi curso, si tú estás en la misma situación te va a servir también, ¿no? Al final es poner situaciones que les ocurren a personas de verdad para que tú puedas verte reflejada en esa situación y decir, jolín, pues voy a comprarlo. Y luego también recogemos preguntas que hacen usuarios a través de nuestros comentarios, o sea, todas las preguntas que puedan hacer de, oye, ¿y esto cómo lo harías? ¿Y esto me serviría para esto? Pues todo eso también lo que hacemos es dar respuesta a través de stories, a través de reels, etcétera. Entonces, todo ese contenido en formato pregunta lo utilizamos también para generar contenido en base a ellas.
Lucía.
Vale, pues otro ejemplo, en este caso de utilizar o integrar el contenido UGC como una de las patas o territorios, digamos, principales incluso dentro de los contenidos de Instagram, es con una marca del sector moda. En este caso, este tipo de publicaciones, que lo que comentábamos antes, se establece como un protocolo para pedir permisos a las fotos o vídeos de los usuarios que etiquetan o mencionan a la cuenta o directamente no lo hacen y hay que hacer como una búsqueda más exhaustiva por otros medios. Estos contenidos funcionan genial, generan más interacciones, nos permiten llegar a nuevas audiencias. Si nos han etiquetado, pues ya estamos llegando a esas audiencias porque la gente que está viendo esas publicaciones... ya está viendo nuestra marca. Pero lo que nos pasa posteriori muchas veces es que el propio usuario del que hemos compartido el contenido vuelve a compartirlo en su perfil, como un poco ese sentimiento de pertenencia, de asociarse con la marca, lo cual nos permite llegar a nuevas audiencias. ¿Qué nos pasa en este caso? Que como es sector moda y muy enfocado a venta, no todo el contenido vale, aunque sea de calidad a nivel visual y encaje con la marca y demás, sino que hay que revisar la disponibilidad del producto en cuestión que lleva ese usuario, si nos sirve, si no nos sirve, si en web no hay disponibilidad o hay poco stock, no sirve, aunque el contenido sea tal. Y esto es una cosa como que hay que revisar súper constantemente porque igual hoy cuando te pido el permiso... el contenido me vale, pero cuando yo lo planifico para publicarlo pasado mañana, el contenido ya no vale, ¿vale? Y Eso por un lado. A nivel Instagram, es, yo creo que además en sector moda se trabaja bastante el contenido UGC. En este caso, además, como es una marca internacional, ya no solo vale con revisar menciones o etiquetados en el perfil de la marca, sino que también hay que irse a los perfiles de la marca en otros países. Entonces es una tarea como más larga, digamos. Y luego en Twitter también se hace escucha activa y revisión de menciones indirectas a la marca, porque muchas veces están hablando de ella o tienen dudas sobre X producto, dónde puede estar X producto, en qué tienda, que eso es un poco más atención al cliente también, pero sí que hay como una revisión diaria para dar respuesta a las menciones a la marca que se generan de manera indirecta o conversaciones entre usuarios sobre determinados productos o sobre la marca.
Vale, rematamos con ejemplos. ¿Qué cosas podemos ver publicadas que a la gente le pueda ayudar a entender un poco cómo aprovechar todo este mundo del UGC aplicado ya al mundo real? ¿Qué marcas y cómo lo hemos hecho? Te adelanto, oyente, que en las notas del programa tienes los enlaces para que puedas ir a verlas directamente mientras las comentamos.
Yo por, bueno, sí, por arrojar un poco de otro punto de vista, porque nos estamos como centrando mucho en la parte de conversión y sí, que es súper importante y de engagement y tal, pero creo que hay una parte que a lo mejor no se ve reflejada en métricas, como más intangible, que habla más de las relaciones con la comunidad más allá de lo que pueda ser de conversión. Jorge hablaba antes de todos los beneficios que puede darte, el retorno que puede darte invertir en UGC, pero hay veces, igual que pasa con muchísimas otras acciones en redes sociales, que no se puede analizar tanto este retorno, ¿vale? Que, bueno, tener en cuenta que habla más de esto. Y al hilo de esto, un ejemplo que me gusta mucho y llevo siguiendo pues de cerca porque creo que lo hacen muy bien es Estrella Galicia en Instagram, ¿vale? Sacaron hace, pues no sé, 2 o 3 meses el no pack, que era como para reducir cartón y plástico en sus packs. Y a raíz de esto descubrieron que había como varias críticas en Twitter, sin mencionar a la marca, sobre lo difícil que era pues separar el no pack o pues un poco poniendo en duda la practicidad de este pack. Entonces, esto lo han usado para reafirmarse en el motivo de por qué han hecho el no pack y al final es como la guinda del pastel a la campaña de comunicación de este no pack. Publican el tweet y luego seguidamente como que cuentan pues el motivo o diciendo, mira, me parece muy bien lo que opinas, pero no nos arrepentimos de esto. Y otro ejemplo que es más recurrente, que llevan haciendo como varios meses, es todo el contenido que recoge el hashtag Gente Estrella Galicia, que es pues una categoría de contenido muy, bueno, básica, donde se publican las fotos de usuarios con Estrella Galicia, que aunque el producto en este caso no sea como el protagonista, sí que tiene presencia en los momentos que comparten los usuarios. Y esto simplemente, pues me imagino que a lo mejor lo hacen de forma artesanal, porque al final hay mucho contenido pues publicando con la cerveza. Y bueno, esto por dar un ejemplo de que también lo puedes usar como para reafirmar tus valores más allá de conversión.
¿Qué más ejemplos, chicas, tenemos?
Pues yo tengo un caso ahora muy reciente, que es el caso Taylonso, que básicamente es la relación ficticia entre Fernando Alonso y Taylor Swift, que se inventó o se gestó en Twitter y que ha servido para... Bueno, ha quedado para mucho, ¿vale? Básicamente, Alonso y Taylor Swift de repente se filtró... Bueno, no se filtró la noticia, Alonso la dio, la de Taylor se filtró, de que habían dejado a sus respectivas parejas el mismo día. Y alguien en Twitter de repente tuvo la idea de decir, imaginaos que salen juntos, ¿vale? Imaginaos que esto es porque salen juntos. Bueno, pues tanto los fans de Taylor como los fans de Alonso empezaron a ver como ciertas cosas en común referentes al número 33, que si no lo sabéis, pues 33 es como la victoria número 33 en caso de que Alonso desde que Alonso se ha unido a la nueva carrocería de Aston Martin, si consigue una nueva victoria sería el número 33. Entonces, desde que se unió, Alonso está a tope con el número 33, ¿vale? 33, 33, 33. Bueno, pues los fans de Taylor y los fans de Alonso vieron que justamente Taylor Swift también tenía mucha relación con este número, pues porque tiene 33 años ahora mismo, porque en una foto de hace unos meses salía con los dos dedos haciendo el número 33. Bueno, un montón de historias que al final lo que han hecho era, vale, los fans tanto de Taylor como de Alonso dijeron, es que hay muchas señales, están juntos, todo esto en modo coña, pero que al final ha trascendido tanto que se ha hecho eco de este revuelo el propio Fernando Alonso, que ha utilizado esto para en sus redes sociales seguir fomentando un poco el hecho de, es cierto, tenemos una relación en secreto, etcétera, todo a modo broma, obviamente, pero usando fotos de Taylor, o sea, perdón, usando canciones de Taylor Swift, haciendo guiñitos a cámara mientras usa esas canciones, etcétera. También en el TikTok y en las redes de Aston Martin, que también han hecho lo mismo, un montón de referencias a canciones, un montón de referencias a guiños que ha podido tener Alonso. Otras marcas como Kimoa, que es la marca de ropa de Alonso, también han empezado a hacer algunas publicaciones referentes, bueno, con letras de Taylor Swift, y son además las publicaciones que más interacciones y comentarios han generado. Incluso todo esto saltó a la televisión, en plan, cadenas como, bueno, españolas como Antena 3 y Telecinco se hicieron eco de esto, de esta noticia, y luego también ha saltado a la prensa internacional, porque al final Taylor, bueno, y Alonso también, son dos ya personajes internacionales, entonces ha hecho eco la prensa internacional. O sea que de una coña de Twitter, de algo generado por el usuario, ha tenido toda esta repercusión, y tanto Aston Martin como Alonso, que al final no deja de ser también una marca personal, pues se han beneficiado de esto y han sacado todo el jugo a sus redes. Y lo más importante es que al final han unido como dos fandoms que en un principio no tendrían ni por qué saber el uno del otro, ¿no? Pero han hecho que tanto los fans de Alonso conozcan a Taylor y algunas canciones de este artista, y luego que las Swifties, los, bueno, me he delatado, ¿vale? Pero que los fans de Taylor también conozcan a, bueno, conozcan que Fernando Alonso, si ganaba la carrera, iba a ser su victoria número 33. Entonces, pues, colisión de fandoms random.
Y esto es un claro ejemplo de lo que decía Marta, que, oye, esto no va a terminar con mucha más gente comprando el disco de Taylor, que ya no sé ni si saca discos o solo va por Spotify, pero bueno.
No. Que, perdona, es la artista que más discos vende. Vale, es la genial, industria musical.
Pues desde aquí... Y sí, sincera enhorabuena a Taylor, si se quiere pasar alguna vez por el podcast, invitadísima está. A lo que voy es que no hace falta que esto termine todo en dinero, pero no hace falta que lo puedas medir todo muy bien para saber que te está trayendo cosas buenas. Y esta acción es claramente el ejemplo de cómo UGC es más una oportunidad. O sea, no necesitas tú como marca hacer UGC de manera indispensable, puedes llegar a tus objetivos igual sin UGC, puedes hacer dinero desde social media igual sin UGC, pero... como buena oportunidad, pues cuando te metes aquí y las aprovechas, pues te suelen pasar cosas buenas. Y aún así, cuando no pasen, es raro que te pasen malas. O sea, tiene que haber un mono al volante para que de algo como esto, lo máximo que te puede pasar es la irrelevancia. De oye, pues no te ha funcionado la acción, pensabas que esto lo ibas a petar y no ha pasado, pero eso te pasa con cualquier cosa que saques hoy en día, y si estás en TikTok, más todavía. O sea, que tampoco pasa nada. Pero las posibilidades de que esto te meta un extra a final de año y cuando veas los números digas, oye, ¿qué pasó aquí? ¿O qué pasó aquí? ¿O qué pasó aquí? Pues a lo mejor te encuentras como algo así, o sea, que de verdad que puede tener mucho sentido, por lo menos para explorarlo. Terminamos con los últimos ejemplos de Lucía.
Vale, pues en este caso son dos ejemplos de, digamos, lo más sencillo, entre comillas, que puede hacer una marca, que era lo que comentábamos antes, de cómo integrarlo en las redes sociales. En este caso se basa en la difusión directamente de contenido generado por el usuario en los perfiles, en este caso de Instagram, y uno de estos casos es la marca Dior, que evidentemente es una marca gigantesca con muchos millones de seguidores en su perfil, que además es global, pero como tienen tal volumen de contenido generado por el usuario, tienen dedicado en exclusiva un único perfil a este tipo de contenido, que se llama Dior Beauty Lovers y que tiene 1 millón de seguidores. Tienen un hashtag propio, Dior Beauty Lovers, y ahí van publicando todo el contenido que se genera por el propio usuario, dedicado en exclusiva a esto. Y luego, otro ejemplo es la marca GoPro, el perfil de España, pero en los demás perfiles también sucede lo mismo, y es que la grandísima parte del contenido que publican en Instagram es contenido generado por el usuario. Además, es un sector que evidentemente acompaña, ¿no? Por eso te quieres comprar una cámara y ves cómo cómo otras personas están utilizando según qué modelos de cámara y mira qué fotos saca, ¿sabes? Entonces diría que pues, es que casi todo el contenido que publican está generado por el usuario. Y además lo que hace GoPro con este tipo de publicaciones es como dar un valor añadido que muchas veces con estas fotos, además de etiquetar a las personas, dice con qué cámara se sacó la foto y este tipo de detalles o especificaciones más técnicas que además de compartir ese contenido del usuario, da tips para quien tenga esa cámara o demás. Mira, pues esto se hizo de esta manera.
Hay una marca, por añadir una más, no tengo como un ejemplo exacto, pero que puedes ir a cualquiera de sus redes y ver un montón de UGC, que es Red Bull, que es una marca que se supone que vende bebidas, pero luego los contenidos que sacan tienen muy poquito que ver con eso, más allá de lo del te da alas, que por cierto en algún momento tendrán que cambiar porque llevan 150 años con lo del te da alas, en plan que sí, que ya sé que me pone como una moto, pero en algún momento tendrán que meter algún atributo nuevo a la marca que no sea la cocaína legal, o sea que en algún momento tendrán que hacer algo con eso, pero bueno, eso lo dejamos
un saludo
a Red Bull, una de las marcas que más me gustan a mí además, ¿eh? O sea que por eso me puedo permitir, como si les conociera, el chistecito. Gracias, chicas, por pasaros por aquí. Lucía, Patricia, Marta, ha sido un placer.
A vosotras.
Y a ti, querido oyente, muchas gracias también por escucharnos una semana más. Te dejamos los ejemplos que has escuchado en las notas de este programa, por si le quieres echar un ojo, y en mkparadise.com/paradisers. Y nada más, que por supuesto, si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.